buena R.
Qué buena R.
Solo Zapag podía hacer esa R con Caputo, ¿se acuerdan? Que hacía era buenísima. Diego Scott.
Hola, Cholito. ¿Para qué estoy tuiteando que estoy? Entonces eso es como lo más importante del mundo, ¿no? Siempre estar
hoy
diciendo qué estás haciendo.
Yo venía, digo, yo haría por alguien, por un programa, por un amigo, iría desde Benavides hasta el microcentro.
Bueno.
No.
Bueno.
Por ahí a mi edad lo hacías. Yo hay un montón de que digo, lo haría, ¿no? Y digo, hace 10 años lo hubiera hecho.
Lo hubiera hecho, sí, pero lo hacía por otros motivos. Por
no, Cholo, pero ¿cómo no? Yo
me,
sí.
Me he ido a Lobos por una conquista efímera.
Sí. Eso yo una sí. Vez estábamos haciendo gira con Fernando Peña, yo producía, él actuaba, habíamos hecho funciones en Rosario y íbamos y volvíamos en auto. Estaba volviendo, vivía en Capital en esa época y estaba entrando en la General Paz, en ese puente que sube desde la Panamericana a la General Paz.
Claro.
Y me di cuenta que me olvidé de la computadora y por eso volví derecho a Rosario instantáneamente. Di la vuelta en Superi y me fui a Rosario a buscarla. Ahí tenés de viajes y no viajes por nada, ahí tenés una.
No, pero no por nada. Yo fui a Castelli. ¿A Castelli? Sí, por ahí. Y cuando llegué acá, venía rápido, tenía un asado esa noche. Fui a lo de un amigo a pasar 3 días, a lo de Nacho Larralde, el que sí. Vino a cantar. Dije, me olvidé. No, Nacho García. Me olvidé la mochila con la computadora, con todo lo que tengo en la radio, todo. Di media vuelta y volví a buscarla igual que vos.
Sí.
Con un agravante. Tengo ahí las patentes de Dolores, de no sé, de Lesama.
Las multas.
De, no sé dónde, las multas, porque sí. Iba apurado.
Escuchá, ¿sos rutero?
¿Eh?
¿Te gusta la ruta?
Sí, me gusta.
Bien, a mí también, me gusta mucho.
Me gusta.
Entonces
mucho.
No tenía problema, di media vuelta y volví a agarrar la
me
ruta.
Me perdí el asado.
Eso sí, fue lo peor.
¿Cómo andas, Scott? Que hace mucho que no te veo, Dieguito.
Bien, muy bien.
¿Estás haciendo la tarde?
Estoy a la tarde en Rock and Pop, desde las 19.
¿17?
No, estoy de 19 a 22 ahora.
Te cambiaron más tarde.
Sí, sí. ¿Y? Me fui al regreso. Bien, con el hijo de Pettinato, con Homero Pettinato.
Pero es lo mismo que tenés a la tarde.
Sí, con dos menos, porque bueno. Calu Bonfante se quedó con Jay Mamón a la tarde y Fer Sangiao no, se había ido los sábados y ahora no está. Entonces, quedamos dos. El hijo de Pettinato, el que no es Michael Jackson, aclaro siempre.
No, el que come.
El que come.
Sí.
El de buen comer.
Sí.
Y yo, somos nosotros dos.
Para la gente que hace radio, algunos somos medio fundamentalistas de los horarios.
Sí.
Yo tengo una franja que va de las 9 a las 15.
Sí.
De ahí, no, tengo que ir a hacer otra cosa. Uh-huh. Dolina no lo podías mover, era peor, era de la medianoche, estaba el negro, ¿no?
Sí, 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 claro, no lo movía. De 12 a 2.
Y hay gente que tiene esa ductilidad de decir, bueno, voy a la mañana, voy a la tarde, voy a la noche, que es la tuya.
Y si a mí, mientras me contraten para ir a una radio, voy en el horario que sea. Voy a ir hasta el último horario que me dejen.
Está bien, pero digo que cada horario tiene su sí. Reglas, su gente, su audiencia.
Son muy diferentes, ¿no?
Es lindo, sí. Es lindo ir aprendiendo cómo es cada uno y por ahí estoy pifiándole en todos. Por eso voy cambiando. No lo sé, también puede ser. Pero hice mucho primera mañana cuando estaba con Fernando.
Con Fernando, solo. Yo lo escuchaba siempre el parquímetro, pero no sé si lo escuchaba finalizando o empezando. ¿Qué hora iba?
Tuvo dos etapas. En el
yo
2000
lo
y en
más
el
cerca de las 10 de la mañana.
En el 2000 y en el 2001 íbamos de 10 a 14.
Eso.
Y en el 2002 estuvo a la noche en Rock and Pop y después cuando volvió estuvo desde las 7 de la mañana, de 7 a 10, desde el 2006 al 2009. Y entonces puede ser cualquiera de esas dos que hayas escuchado. Y entonces hacer primera mañana es una cosa, que es divertido también, la tarde es más relajado, pasé por todos los horarios. Bueno, conduciendo no segunda mañana, pero sí produciendo.
Yo sé que un profesional del humor es como para otro hacer economía, pero de cualquier manera lo digo, arrancar a las 6 de la mañana con el humor, por más profesional que sea, no debe ser lo más fácil.
No es lo más fácil. Tampoco era un programa que era 100% humorístico, porque tampoco es que te levantes. Igual, a veces las ideas llegan mucho más fácil a la mañana que a la tarde. Está comprobado por las neurociencias. Pero sí, tenés que arrancar un poquito y por
ahí. Incomprobable.
Diego Scott, todo el folclore te dice, no, la creación es a la noche con vino.
Sí.
Pero bueno.
No, eso pues, por ahí eso es la inspiración.
¿Y lo tuyo qué es? La creación.
¿También? No, lo mío es trabajo. No, mire, yo si, lo que hago es necesito sentarme y preparar y escribir y hacer. No soy el divertido del asado, como puede ser alguien a la noche. Entonces yo trabajo más de la otra manera, porque me cuesta más, porque soy más limitadito.
¿Cómo te llevas con lo telúrico, con el folclore?
Porque tuve muy poca relación con el folclore.
Sí, pero una
¿te llamó la atención mi lista?
Respetuosa la relación, porque eligió Doña Soledad.
Sí, de
Zita Rosa. ¿Por qué?
Ese lo conocí por Peña. Yo muchos de los consumos artísticos que tengo los conocí por Fernando Peña, porque vengo de una casa en donde se era más de lectura que de música. Entonces no se escuchaba música en mi casa. Por suerte ahora, ¿no?, estoy con una mujer que se las pasa poniendo música de todo. Es correntina, entonces arranca por el chamamé y de ahí en adelante todo. Pues sabe mucho de música y de jazz y de folk y de todo.
¿Le deberíamos decir que no pusiste ningún chamamé o no?
Sí, ¿cómo no?
¿No?
El toro.
El toro, sí, el toro, perdón.
El toro puse.
El toro.
Sí.
Toro, la primera grabación
favorecida
de
por
Tarragó Ross.
No sabía.
El primer simplecito tenía el toro y del otro lado tenía a don Gualberto, que era el compadre al cual le dejó Antoñito a cargo cuando se fue.
Claro.
Sí. Bien, Zita Rosa lo conocí por Fernando Peña, lo usaba bastante en sus obras de teatro. Lo usaba para musicalizar algún momento. Había Doña Soledad, creo que lo usaba en algún número con La Mega, que esa era su locutora travesti uruguaya, o puede haber sido con Milagritos López, pero viste que siempre te hacía reír un rato y después te pegaba una patada.
Sí, Peña. Bueno, el lado B y todo eso, ¿no?
Sí, y entonces
pero digo, ¿por qué? Digo, si hay algo opuesto a Peña es Zita Rosa.
Yo no sé si hay opuestos a Peña, porque era tantas cosas que no es como que no encontrase el opuesto. No, y Peña era uruguayo y además le encontraba.
Muy uruguayo, ¿no?
Le encantaba la uruguayidad, cosa que tiene mucho Zita Rosa.
Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un dintel. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vínteres tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, Doña Soledad.
Hasta las 12, Cholo Gómez Castañón, Nacional Folclórica. Nuestro ADN tiene música.
Arena, arenita, arena, tapa mi huella, para que la pequeña vidita yo vuelva.
La música de Nacional Folclórica.
Los arenosita, mi tierra caballa tenía, el que bebe de tu vida, gana sueño y pierde pena.
Esencia.
¿Querés saber más? Seguinos en Twitter. Arroba Folclórica FM 98.7.
Yo soy Héctor Larrea y nos gustaría seguir contándote como uno de nuestros amigos. De 14 a 17, de lunes a viernes, te ofrecemos algo que sale del alma. Toda la música y todo el humor. En cuanto a la música, todo el folclore, inclusive el de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y en qué frecuencia? 98.7, Nacional Folclórica.
19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Podemos prevenirlo. Es importante que te controles. Hacete el autoexamen mamario en tu casa. Visita a tu ginecólogo regularmente. Hacete una mamografía. Es un mensaje de Nacional. La radio de todos.
Especiales desde el auditorio. Este viernes 12 de octubre a las 19, Radio Nacional, en coproducción con SADAIC, reciben a la nueva banda santiagueña de René Luna y Raúl Palma, el Chango de Anta.
Tocaré tu color cuando el sol del amor pinte grillos de luz.
Un encuentro musical con grandes referentes de nuestro folclore. Viernes 12 de octubre a las 19. Te esperamos media hora antes del show en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Escúchalo por Nacional Folclórica 98.7, nuestra música.
Hola, soy Jorge Zuligoy. Los miércoles y los jueves a las 19 horas en la Folclórica nos reunimos para soltarle la rienda al chamamé. Prepara el mate que yo te llevo la música. Nació en Chamamecera para hacer más linda la vida, recordar y también mirar el futuro de nuestra música más amada. Chamamé, un estilo de vida. Acá en Nacional Folclórica, nuestra música.
WhatsApp Folclórica 113-109-5896.
Thank you.
Bueno, allí está el toro. Uno, el chamamé que pidió Dieguito Scott.
Me encanta. Es como que escuchás el toro y podés salir al toro, ¿no? Podés salir a cualquier cosa. Sí,
te da mucha energía.
Es hermoso, sí. Y además se de vuelta, frena y vuelve a arrancar y dale, y vamos.
El chamamé de Tarragó, el chamamé este bailable que nos han explicado, de todos los chamamés que hay, es el aparentemente es básico, porque tienen dos tonos, tres tonos. Pero es una maravilla lo que hacen con tres tonos. Una maravilla, y es una vez y vuelve.
Sí, es hermoso. Y además hay tantos chamameceros talentosos que no llegás a conocer cuando acá en Buenos Aires, y que te vas a Corrientes y de repente están tocando en peñas y en cosas, que no hay gente que agarra la guitarra y el acordeón y no puedes creer las cosas que
hacen. Y el bandoneón, que es mucho más complicado.
También.
Chiquitos.
Sí, pibes jóvenes además.
Sí. Pero por el tema de familiar, ¿vas a Corrientes?
Y si, no voy, año por medio pasamos la fiesta seguro, uh-huh. Y a veces nos hacemos alguna otra escapada los años que no vamos en algún otro momento. Sí, mi mujer y mis hijos van más 3-4 veces por año.
Más 3-4 veces por año.
Y ahora además los flybondeo, los meto en la low cost y se van.
Porque si no eran 8 horas de bondi.
Sí, sabes cómo se las han fumado muchas veces. Pero esas son las cosas de... Viste que hay mucho esnovismo con el tema de las low cost. Mucho periodista de que siembra desconfianza. A mí me gustan, porque ahora mi suegra puede venir a cuidar a mi nieto el triple de veces al año.
Básicamente, si pensás en la gente que no... Yo soy de la Patagonia, imagínate.
Sí, claro.
Lo que es viajar para una persona que cobra un sueldo no muy alto. Era imposible. Uh-huh. Era como viajar a Santiago de Chile o a Río de Janeiro. Viste, hay que pensar que... Y aparte genera un turismo nuevo, porque toda la gente no tiene un mes para irse con su auto o en bondi. También hay una cuestión de tiempo.
Y una cuestión de irse a vivir a otro lugar del país y no estar desconectado. Claro, que decís, bueno, también quiero vivir de otra forma. Me voy a vivir a Córdoba. Ay, pero cuando quiera venir a visitar a mi mamá. Y bueno, ahora te sale más barato venir. No te sale carísimo, uh-huh. Y vas a poder venir cuando quieras. O mandás a tus hijos, si son grandes, los llevas al aeropuerto y que vengan a visitar a sus abuelos y ese tipo de cosas.
Hoy hablábamos, los colegios tienen características.
Sí.
Yo te digo el Buenos Aires, uh-huh. Me decís progre, me decís todo lo que seguramente me decís.
Sí.
No hablas de economía. Te digo San Andrés y el corte, por lo económico, va seguro.
Sí, claro.
Me hablas del ILSE y yo siempre lo relaciono con los tipos que van a ser ingenieros en la NASA. Con sí. Tipos con mucho...
Tipo Laort también.
Tipo Laort, claro, Laort allí en River. El Newman.
Sí.
Contame, porque vos podés hablar.
Sí, claro.
A los demás no me lo van a contar.
Viste que las cosas de afuera tienen muchos preconceptos y después cuando las vivís de adentro decís, ¿de esto?
Sí,
¿en serio de esto?
En general los prejuicios son honrados.
¿Por qué no me contaron?
Claro. Para mí había mucho bardero, había mucho lío y creo que lo que sí hacen mucha fuerza... A mí mis padres me pusieron ahí porque tenía religión. O sea, es un colegio religioso y son los varones.
Me lo dijo Vicky, el corte no es por lo económico, si bien está, sino por la religión.
Sí, no, y después lo que sí tiene, que desde lo que yo salí, tiene una cosa muy social, endogámica, se llama, yendo siempre hacia adentro, ¿no? Siempre hacia adentro.
Siempre con las chicas del mismo colegio el casamiento, o uno de ellos.
Con la chica del Michael Hamm.
Claro,
claro. Sí, claro. Y de una cosa muy, muy, de no salir del círculo, no del círculo rojo, porque paradójicamente Macri sale de ahí, ¿no?
¿Asfixia un poco?
A mí me aburrió más que me asfixió. Llegó un momento en que yo, bueno, terminé la secundaria con un grado de inocencia alto, te diría, porque estás en un colegio religioso, medio aislado, no es que estás acá en Buenos Aires y que salís y ves a la chica del otro colegio y que te cruzás y que salís y esto. Sí, agarramos la bicicleta y vamos a buscar a las chicas del Santa Inés en el centro de San Isidro.
Punto.
Y sí, bueno, y un par de salidas más.
Ibas hasta el mástil y te parecía que estabas en Nueva York.
Claro. Y a mí todo eso me parecía un mundo muy pequeño y por eso apenas terminé salir del colegio, salí, me fui a la UBA... Y me fui, traté de entrar en el mundo de la radio y me parece que hay un montón de cosas que te perdés con esa cosa somos nosotros, somos la familia Newman. No los hacen malas personas, hay quienes desean permanecer ahí adentro y a mí era como que un poco
Pero me aburría. Se puede decir que los hacen lejanos al conocimiento de la vida común y corriente, y sobre todo de la vida común y corriente de quien viaja 3 horas en bondi.
Sí,
yo creo ya. Que a Macri lo que le debe haber hecho muy bien es Boca.
No, desde ya, sí, hay, podés estar completamente ajeno a eso o podés tener alguna curiosidad y primero empezar a acercarte y en la medida que quieras vivirlo. También a mí me pasaba, yo igual iba a eso y cuando terminé la secundaria me tomaba el tren y el subte para ir a la facultad acá en Capital.
Pero entonces, cuando tenés reuniones de exalumnos,
sí,
te pregunta con ojos grandes algunas cosas.
Sí, algunas sí. Sí, empecé a ir a las reuniones hace poco, volví. Pero sí, hay un par de bichos raros también. Entonces, no es que son todos iguales. Sí, la mayoría es abogado, administración de empresas, ingeniero, digamos, ahí tenés
como... ¿Cómo es tal? ¿Es cierto tal cosa?
Mayoría.
¿Es cierta la otra?
Sí, pero además también son tan endogámicos que son bastante ajenos al mundo de los medios, ¿no? Y a lo que pasa culturalmente. Es como que a mí de ese lado también me resultaba un poco aburrido. No sé si era yo, o si era el grupo, o si era el colegio, o quiera que... Pero hay un montón de cosas para salir, para ver, para música para escuchar, y cosas para aprender que viste en ese círculo juntándose y comiendo asados, no está, ahí no está.
No cómo reacciona eso, simplemente por convicción y por arreglo de la sociedad marital, estás criando a tus hijos absolutamente diferente.
No creo que nada de mi educación haya dado buen resultado en mí, entonces estoy abierto a todas las otras alternativas. Claro, no es que digo, no, mirá cómo salí yo, pará, hagamos de vuelta lo mismo que hicieron conmigo. No, digo, hagamos cualquier cosa. Aleatoriamente puede salir mejor, igual, o bueno, peor, es difícil.
Yo tengo la teoría de que uno o repite o reacciona a la historia de sus padres, ¿viste?
Un poco
a la,
sí.
A la
propia... Un poco sí, trato de ser un punto medio. Soy libriano, así que busco la moderación siempre.
Ah, ¿cumpliste hace poco o vas a cumplir?
El martes, 9 de octubre.
Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños. Decime, ¿y qué hicimos con la parte religiosa de los hermanos?
No, yo la abandoné completamente. No, a mí, en ese alejamiento de ese círculo también hubo un alejamiento. Igual me casé por iglesia, pues después me separé
los 6 meses. No, pero podés crear con un vínculo personal o no, pero te alejaste de la institución.
Sí, me alejé de la institución, me alejé. Sí, un poco porque es muy aburrido, otro poco porque no me gusta que me limiten, me digan que esto sí y esto no. Bueno, déjame ver.
En esa época tenías extranjeros, ¿no?
¿Cómo?
Tenías extranjeros, que tenías escoceses.
Los curas irlandeses.
Irlandeses, perdón.
En realidad no eran curas, es una congregación hermanos, de hermanos sí, cristianos, hermanos, algo sí, no sí. De medio indefinido. No son ni monjes, ni son curas, pero bueno. Y sí, todavía quedaban algunos. Ahora ya no hay ninguno en el colegio. Ahora está administrado por los padres y ya no tiene, creo que ya no tiene nada que ver con la congregación más que la historia. Pero sí, todavía había algunos irlandeses que te enseñaban materias en inglés, historia en inglés y ese tipo de cosas. Había un cura que te... Bueno, teníamos una materia de psicología en inglés y la daba uno de estos. Y que te hablaba de la familia y esas cosas, y lo mirabas y decías, ¿vos? O sea, ¿con qué conocimiento me estás contando estas cosas? Pero bueno, qué sé yo, nunca me lo tomé muy a la tremenda.
Y aparte fuiste a trabajar, y sos hijo artístico del ícono de la ruptura de todo.
Sí, claro.
Para bien de todas las mentes.
Pero que venía de un lugar parecido, yo creo venía que con parecido. Fernando Peña yo prevé la primera onda por
él no,
eso.
¿No era San Andrés?
Él iba a San Andrés,
claro.
Sí. Y entonces, viste, San Isidro con San Isidro, medio como que hay una cosita que te queda adentro que decís,
sí, pero el Pepe Peña, pegamos onda. Pepe Peña era mucho más, o sea, tenía otra cabeza, pero era mucho más formal, el papá.
Sí,
el tenía papá una cabeza un creativa muy loca.
Yo estoy, en el año que viene se cumplen 10 años de la muerte de Fernando y estoy preparando un libro sobre la vida de Fernando y estoy conociendo de muy pocas fuentes, pero muy confiables, cómo era la vida de los padres de Fernando, que es uno de los capítulos del libro, de dónde
cómo
viene.
¿Cómo era?
No, una locura total, la madre loca completamente, loca, con los pájaros volados, y el padre ese era un bon vivant que andaba de un lado para el otro haciendo sus cosas y que estaba muy poco en la casa, pero que sabía hacer de todo, era como un pez que se
tenía una educación de base evidentemente muy buena.
No tanto, no venía de una familia muy bien, Pepe.
En el periodismo brillaba.
No, el tipo es que era de esa gente que sabe vivir. El tipo, creo que es de hecho, estoy terminando de confirmarlo, pero el apellido era Pepe González. Y él se puso el Peña, porque en una época empezó a tocar el piano en un bar, porque el tipo tocaba el piano, y entonces era joven y tocaba el piano en un bar, y se puso el Peña, porque el bar era acá en Montevideo de Corrientes. No sé si no era, puede ser. Y entonces, para estar más o menos con el doble apellido, se metió el Peña, y ahí más o menos le quedó. Y el tipo, y después avanzó con el periodismo, y después con la empresa, fue director de Adidas, o sea, hizo un montón de cosas.
Tuvo un paso muy gracioso por el fútbol.
Entrenando a Huracán.
Como director técnico.
Sí.
Y un día iban a jugar con San Lorenzo. Y le hablaron de Nene Sanfilippo. Era el 9, uno de los 9 más goleadores del fútbol. Y Pepe dicen que dijo, tiene un balde en la cabeza. Y ese día le hizo como 5, Sanfilippo.
Sí. Qué
buena anécdota parecida.
Y otra vuelta que les puso sillas a los jugadores en un entrenamiento y le dijo, esquívenlas. Porque empiecen por esquivar algo que está quieto y después vean si pueden esquivar a los rivales que se mueven. Pero bueno, sí, un personaje, el padre de Peña y Peña en sí mismo, que lo conocí de casualidad también.
Bueno, a ver, ¿qué otra cosa trajo Diego Scott?
Ya no me acuerdo bien.
Jaime Ross.
Sí.
Y muy uruguayo,
Ese también viene por el lado de Peña.
¿Mm?
Sí.
Lo más blanco que hay es la primera vez que vi nieve. Lo más negro que hay es un carro fúnebre cuando llueve. Si quisiera decirte lo más bello que evoco, usaría tu nombre, si no te ofendes por el piropo. Negra y blanca mi guitarra, blanca y negra la ciudad, de los negros el candombe, de los blancos viene el vals. La noche de tu cintura, la luz de tu corazón, sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. Más lejos que hay es el fondo del mar. Lo más cerca que hay es la panadería. Y en el medio aquí estoy recordando. Cercana está tu mirada, lejano tu corazón, sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. Thank you.
la 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 la.
Bueno, los discos que ha traído Diego Scott, en este caso, el señor Jaime Ross.
Sí, esta canción Piropo, también la conocí por Fernando, como te decía, culturalmente, básicamente, aprendí muchas cosas de él. Y en realidad la versión que yo conocí es la que hace la Gata Varela, Adriana Varela, en su disco de tangos hace una versión de esta canción, viste que mete un poco de Sabina y por ahí mete algunos otros autores. Y la conocí viendo un recital de ella en Mar del Plata. Y entonces dije, pongamos la versión original, que es la de Jaime Ross. Y viví una historia muy bizarra con esta canción también, porque era a Fernando le encantaba, le gustaba mucho. Y una vez fuimos de gira a San Luis a hacer funciones. Fernando Peña actuaba, yo producía, era el productor y productor ejecutivo, así que lo acompañaba en la gira y todo. Me fumaba los líos y el arte, las dos cosas. Y estando en San Luis, nos invitaron primero al campo de una funcionaria de Rodríguez, era una ministra de algo, no sé si educación, pero de tecnología, de algo, un campo hermoso, caballos, recorrimos un arroyo con el agua más transparente que toqué en mi vida, y después a la noche era peña en lo del gober, es obligatoria la peña en lo del gober. Hay que estar sí o sí, o sea, todo el gabinete y todos los demás.
Hablando de Alberto.
Del Alberto.
Del creador.
El artista plástico.
Sí, el artista. Y entonces, sí o sí, peñan lo del gober. No hay.
Al lado de la cocina, es el lugar grande, tiene la cocina al lado.
Sí, claro. Nosotros después de la función fuimos, primero estuvimos arriba del todo, tiene una casa que...
Una casa loca, que si te largan no puedes encontrar la salida nunca más.
No, es una locura.
Pasa un arroyo por adentro. ¿Estás viendo? De la casa, ¿no?
No, no estoy, no
llego. Bueno, 58-15.
Ah, bien, ahora 58, tengo el reloj 15. Ahí.
Y
entonces... Primero nos subió a la terraza donde tiene toda una balaustrada que se ve al campo y se ven las rutas iluminadas. Y te dice, esta es mi costanera, dice. No tenemos el mar, pero ya lo vamos a conseguir. Porque, viste, se ve todo oscuro y solo las rutas que forman una L y parece como si nada, en ese oscuro hubiera mar. Y después bajamos donde estaban haciendo la peña en sí y Peña cantó a capela esta canción. Piropo.
En esa bodeguita que tiene.
Sí, en esa bodeguita abajo, donde estaban con la guitarra, con este y con lo otro, cantó esa canción Peña, muy, muy desafinado y borracho.
Bueno, ahí cantan todos, es una cosa, tiene como un numerito armado el gobernador, y van cantando. Funcionarios, no sé qué, van cantando, cada uno hace su numerito, y en ese momento la pareja del gobernador era Evita, le llamo yo, ¿cómo se llama?
Sergoris. Sombreros.
Bueno, y además, mientras vas comiendo, te dice que todo lo hizo él, el limonchelo, el arlanchelo, el mandarinchelo, y... ¿es cierto?
No, bizarro total, sí, no se podía creer, yo no podía creer que estaba ahí.
Bueno, estamos con Diego Scott, luego le vamos a preguntar un poquito sobre su ¿seguís con el...
Mucho.
Sí. El stand-up, ¿no?
Sí, con uno nuevo. Estrenamos este año.
Bueno.
Lo cambiamos y armamos algo nuevo.
Bueno, estamos con Diego Scott, como te digo, después, como siempre, tenemos la última hora música. Siempre, siempre, siempre música. Así que ahora vamos a las noticias. Faltan algunos segundos, exactamente para las 11 de la mañana. Esta es Nacional Folclórica. Estamos en previernes. Que no es poco.
Nacional informa.
Las 11 de la mañana en la República Argentina.
El presidente destacó que la Argentina pasa una crisis de este tipo sin cambiar el rumbo y las reglas del juego.
El presidente Mauricio Macri anunció el programa Argentina Exporta en el CCK ante empresarios justamente ligados al sector exportador. En una de las frases de su discurso de más de 20 minutos, acompañado de los ministros Sica y Forí, dijo que el gobierno ha mantenido el rumbo, ha dicho la verdad y no ha tomado medidas como corralitos, confiscaciones o cepos cambiarios.
Que agarrando el timón fuerte y sin cambiar de rumbo, la primera vez en la historia que la Argentina pasa una crisis de este tipo, no solo sin haber cambiado ni de ministro de Economía, ni de presidente, sino de reglas de juego. No vinimos ni con corralitos, ni con confiscaciones, ni con cepos. Mantuvimos el rumbo.
En Buenos Aires, Hernán Mundo, Nacional, la radio de todos.
La Fiscalía pidió la ratificación del proceso de Cristina Fernández en la causa por corrupción en la obra pública.
El fiscal ante la Cámara Federal, Germán Molde, sostuvo el recurso de los fiscales Estornelli y Rívolo en el marco de la causa de los cuadernos, solicitando que se confirmen los procesamientos y se revoquen las faltas de mérito dictadas por el juez Claudio Bonadío. Asimismo, ratificó el pedido de los fiscales de imputarles el rol de organizadores a José López, Ernesto Clarence, Carlos Wagner y Gerardo Ferreira, y pidió grabar la acusación de algunos los procesados, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de quien refirió. Sucede que otros imputados que deberían estar presos están amparados en sus fueros y es la resolución de la causa un doble conforme si, como lo esperamos, ratifica en su parte sustancial el enfoque general, habilitando a la Cámara el pedido de desafueros y la desafectación de ese resguardo para que la jefa de la asociación ilícita resulte inmediata y efectivamente detenida. Desde Tribunales, Lourdes Marchese, Nacional, la radio de todos.
Deportes. Juan Martín del Potro abandonó el torneo de Shanghái, tuvo que retirarse en el primer set del partido que jugaba ante el croata Borna Koric por un fuerte dolor en su rodilla derecha. Nos vamos ahora a los Juegos Olímpicos de la Juventud con Gustavo Herr.
Bien, Santiago, estamos en el Parque Urbano, en Puerto Madero. Comienzan las finales del BMX Freestyle, donde tenemos una argentina, Agustina Roth, campeona de Bahía Blanca, que va a disputar por una medalla. En estos momentos la presentación con la brasileña Eduarda Bordignon. Estamos en el Parque Urbano viviendo los Juegos Olímpicos de la Juventud. En Buenos Aires, Gustavo Herr, Nacional, la radio de todos.
Tránsito. Romina Wiener.
Siniestro vial en la colectora de la Ruta Nacional 9, en el kilómetro 91, en la localidad bonaerense de Zárate. En el lugar hay operativo de seguridad en sentido a Rosario.
Datos del tiempo.
En General Roca, Río Negro, temperatura 13 grados, humedad 41%. El cielo está nublado con llovizna.
En Buenos Aires, 13.8, la temperatura, humedad 57%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional. Soy Nacional.
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos.
Desde Buenos Aires.
98.7 Folclórica. Nacional Folclórica.
Seamos amigos en Facebook.
Folclórica Nacional.
Búscanos.
Conseguirás que no te nombre nunca más, amor.
de mis amores si dejaste de querer.
Bueno, último bloque con Diego Scott. ¿Cuándo, tu familia cuándo vino aquí?
Sabes que no está muy claro eso. Mi padre los estuvo buscando, no sé si llegó a alguna conclusión, creo que renunció.
¿Tiene algo que ocultar?
¿Mi padre?
¿Y no. ¿Porque si no encuentra el origen?
No, quizás el que vino tenía algo para ocultar. Vino. O sea, vino un delincuente.
Borró las huellas.
Vino un delincuente total y bueno, después los descendientes no tenemos la responsabilidad. Pero no, hay, además Scott es un apellido muy común. Entonces.
¿Pero 1008?
1860 y 70, te diría. Sí, sí, porque seguro que fue 1800 y algo y no está claro quién fue.
Un famoso deportista, Hugo Scott Robson.
Ah, sí, me hablaron.
El primer ganador del abierto cuando se hizo en Hurlingham.
¿De polo o de golf?
De polo. De polo. Y era, creo que era el único tipo que jugaba con las dos manos. En ese momento se permitía, después se prohibió porque es como manejar en Inglaterra y en Argentina en la misma ruta y a la vez.
Claro.
No podés. No hay posibilidad.
Van a terminar muchos caballos y gente chocada.
Claro, bueno, y ese se llamaba Hugo Scott Robson.
Había escuchado el nombre, pero no sabía la historia.
O sea que no sabes el origen.
No sabemos. No. Lo más antiguo que llego es mi abuelo. Bueno, mi papá llegó un poco más, pero...
¿Vinieron con alguna profesión, madre de la familia o algo, no?
No, porque yo supongo que habrán sido trabajadores del ferrocarril, como vinieron tantos.
Claro, bueno, esto que te digo de Burlingame, en todos los lugares que están ciertos clubes era a la vera de la vía.
Claro.
Si vos descubrís los clubes mejores de tenis y todo, están al lado de una vía.
Ajá. Uh-huh. Bueno, acá pasa también. Sí. Y no lo sé. No, mi abuelo se dedicaba no sé si tenía un frigorífico o administraba un frigorífico. Mi padre estudió en la universidad y se dedicó a trabajar de ejecutivo en empresas. Y ningún mandato.
Contanos el nuevo espectáculo.
El nuevo espectáculo está en el Paseo de la Plaza, como venimos ya estando hace bastante tiempo, pero cambiando los espectáculos, es el tercero que hacemos ahí. Seguimos estando los mismos, Pablo Fábregas, Malena Ginsburg, Fernando Sangiao y yo.
De a uno.
Tiene sus partes de a uno y sus partes juntos.
Yo vi cosas tuyas en la red hace años, pero de a uno.
Sí, tenemos nuestras partes. Hay una parte en que hacemos algunas cosas juntos. Ahora también le pusimos música, como no tenemos vergüenza, porque si no estaríamos ahí. Nos pusimos a tocar algunos instrumentos, Pablo algo tocaba guitarra, Malena no sabía absolutamente nada de bajo y aprendió a tocar mínimamente el bajo. Tenemos un asistente de producción y de dirección que se llama Daniel, que él toca la batería y Fernando toca la pandereta y yo toco un poco el teclado. Y entonces con eso tenemos un par de partecitas musicales en donde estamos todos.
Son una especie de canciones tipo Le Luthier, quiero creer.
Sí, bueno, no te vayas tanto, cholo. son canciones que son funcionales al espectáculo, claro. En realidad. El espectáculo se llama mucho, pero tiene una línea. Cada vez que hacemos un espectáculo buscamos por dónde, cuál va a ser el hilo conductor, de qué nos vamos a reír
y cuál es la línea,
de qué está ahí como para agarrarlo y reírse un rato. Y los emprendedores. El emprendedurismo, viste que el emprendedurismo es bueno, además a mí me gusta reírme de las cosas con las que estoy de acuerdo con que cada uno trate de llevar adelante sus propias cosas, pero la forma en que te lo venden es como que es me lo estás contando como muy fácil, no es tan fácil, a vos está bien, te fue bien, pegaste una, vendiste una empresa en millones de dólares y ahora me venís a mí a decirme que yo no tengo ni 1.500 dólares para salir a invertir.
¿De tipo franchising y eso?
De cualquier cosa.
Yo en una época cuando vine a Buenos Aires, a la gente la convencía que lo mejor era llenar la casa de chinchillas.
¿De chinchillas para vender después?
Para vender después la piel.
Sí. Entonces, bueno, ese tipo de cosas puede ser, pero viste que...
Ahora ya cambió.
Esa cosa de que también es un poco se pega con la onda de Macri y del gobierno de... Se puede, vos dale, sí. Que vos que podés y viste, no sé si podemos tanto. A veces mejor quedarse con el salario, bien, cobro bien.
¿Qué ejemplos de emprendedurismo? Pelamos un ejemplo de emprendedurismo que mostrás ahí.
Bueno, ahí yo soy como el hilo conductor, porque yo soy el presentador y los chicos hacen sus monólogos, ¿no? Más clásicos de stand-up. Pero ahí yo soy un emprendedor que, bueno, primero cuenta lo que es ser un emprendedor y trata de convencer a la gente de que emprendan.
¿De que haga qué cosa?
Que hagan lo que quieran. Yo después tengo algunos emprendimientos que muestro, que es un casco que lee los pensamientos.
Son estafas claras. Claro, es bueno. Venderte algo que no te va a servir para nada.
Claro, que es decirte, dale, vos podés, ¿qué necesitas para emprender? Necesitas esto, esto y 150 lucas verdes. Dale, dale, salí, vos podés emprender. Nada, es lo único que necesitas. Y después, sí, tengo un par de emprendimientos propios que muestro y que llevo al público y que los probamos. Uno es un casco que lee los pensamientos. Y entonces hay una gran pantalla, hicimos una pantalla con una forma muy rara. Es como semicircular y un poco curva y tiene otra parte arriba. Y ahí se arma toda la máquina que lee los pensamientos y yo voy charlando con la gente y le pongo el casco y se leen los pensamientos de lo que... en lugar de responder, leemos sus pensamientos. Y después otro emprendimiento que traigo es Emprendedoritos, para educar a los niños a emprender. Entonces hacemos un pequeño infantil en donde Pablo está vestido de burro, Malena de mono y Fernando de oso polar. Y le doy un ejemplo de cómo se puede hacer un emprendimiento en el Polo Sur y, bueno, no termina bien. Pero esas son algunas de las cosas que suceden en el espectáculo.
Lo que tiene es que los espectáculos de ustedes los los ponen dentro del género de stand-up, pero en realidad es un espectáculo, es una totalidad, digamos, no es que son monólogos.
Una obra.
Uno va y se encuentra tal cual, con que hay un concepto, hay un denominador común y hay un hilo conductor que vos vas a ver una obra de teatro.
Estás contratada para hacer la prensa.
No. Ya nos vino a ver muchas veces, Vicky.
Sí, yo lo vi todo.
Siempre
todos.
Muy generosa con nosotros. Y sí, lo que pasa es que los tres somos bastante inquietos, los cuatro. Y tenemos una sala, que es un reescenario, que tiene varas para subir y bajar cosas, que tiene luces, que podemos poner un proyector gigante. Y entonces nos vamos cebando y le vamos metiendo cosas. ¿Qué decimos? ¿Vamos a estar solo con un micrófono?
Se siente Cris Morena.
Pero claro, yo entiendo y me encanta el stand-up cuando es alguien en un bar, en una tarima, sí, y claro, tiene un micrófono y con ese único recurso entretiene un montón de gente. Pero tenemos para entretener un montón de otros recursos, así que los usamos.
Habiendo laburado de productor, muy importante porque conoces todo, y habiendo laburado con Peña, ¿el primero te costó?
¿El primer espectáculo?
Sí, vos paradito ahí.
No me costó estar parado, porque no tomo mucha conciencia. Como yo soy el presentador, para mí siempre vienen a ver a los
otros
tres.
El primer espectáculo que hiciste, la primera es que saliste de productor y te paraste ahí.
Bien, siempre fui presentador. Entonces yo siempre pienso que vienen a ver a los demás.
¿Siempre a Peña?
No, a Peña, yo con Peña no actué, solo actué de mono una vez.
La primera vez.
Actué de mono.
Pero de mono sin
no
cara.
No se me veía. Nunca se supo que era yo.
Claro, pero digo, los espectáculos de esta compañía siempre hace como del presentador.
Pero el primero no te costó porque era presentador.
Yo tengo eso en mi cabeza. Nadie me viene a ver a mí. Vienen a ver a los demás. Entonces no tengo ninguna presión. Y entonces yo presento a los otros. En el medio, por supuesto, hago cosas. Pero si va mal, no soy yo. Son los demás.
La culpa es de los otros.
¿Cuándo arranca esto?
Esto ya arrancó en julio y estamos en el Paseo de la Plaza. ¿Vicky? con el primer espectáculo estuvimos casi tres años, con el segundo estuvimos 2 años y medio y esperemos durar con esto.
¿Horario día?
Jueves y viernes a las 22:30 y sábados a las 0:30.
En el Paseo de la Plaza, ahí en Corrientes.
La pregunta que se me ocurre, porque soy TOC,
sí.
¿Qué haces el sábado hasta la hora de laburar?
Y es de las pocas noches que tengo para estar con mis hijos y con mi mujer y poder comer en casa. Entonces lo aprovecho, porque solo sábado y domingo estoy, los otros días estoy en la radio. Entonces nada, vivo una vida común hasta que todos se van a dormir y yo me voy al teatro. Es difícil.
Ese momento cuesta, ¿no? El momento de arrancar.
Es como, me quedo dormido con los chicos en la cama leyendo la encuesta y me tengo que levantar para ir al teatro.
Si yo sé que tengo que ir a un teatro y a poner ahí parado... Yo puedo ir a jugar a la pelota, hacer un asado, tener sexo. ¿Puedo?
Estoy pensando... La siesta es obligatoria. En casa se sabe que en algún momento,
pero es una cabeza... A mí lo que me pasa, a mí le pasa a mucha gente que hace cosas mucho más importantes. Hasta que no hace lo que tiene que hacer, es como que está como contenido. Uh-huh. Si tiene que cantar o si tiene que...
Concentrado sería.
Claro, sí, es como que no está...
No, a mí lo único...
La libertad viene cuando terminaste.
Lo único, sí, un poco pasa eso, pero no es tanto. Lo que sí, si no llego a poder dormir una siesta, en algún momento de la tarde llego con un enojo importante. 2 horitas pido, nada más, que nadie grite, que nadie me salte encima.
Sí, un placer verte.
Lo mismo digo, Cholo, gracias por la invitación.
De verdad, cómo extraño la llamada de los pueblos que tenían ahí el...
Sí.
El señor ese que tenía.
Bueno, vamos a tratar.
¿Cómo se llamaba ese señor?
Eduardo.
Eduardo, qué lindo, hablaba de los pueblos.
Estoy
Y lo saludaba.
Y le decía feliz día.
¿Y quién es? No, se presentaba, llamaba porque hoy es el día del cumpleaños, lo llamo para saludar al pueblo. Y entonces la gente decía, bueno, muchas gracias. Y le hacía pregunta, y la pregunta maravillosa, ahora ya, pues suena vieja, pero decía, ¿llegaron los chinos?
Llegaron a todos lados.
Pero en ese momento era nuevo.
Y sí, no, hay uno. Ya era muy normal como en las grandes ciudades, pero para no saber hasta dónde llegó.
¿Hasta dónde llegaron los chinos?
Claro, ya están.
Yo he ido a pueblos chiquitos y vi senegaleses. De verdad.
Bueno, mejor que lleguen y que...
No, pero de verdad.
Tenemos un montón de tierra que nosotros no estamos usando. Que las aprovechen ellos. No lo deben poder creer, que caminan por una ruta y crecen cosas al costado. Y
son toda esta gente está todo en Buenos Aires. Muy elegantes, muy educados. Y venden cosas que sirven.
Genial. Nosotros con los inmigrantes tenemos la mejor onda, ¿o no?
Yo creo que sí.
Los colombianos, los venezolanos que vienen no lo pueden creer.
Bueno, vos sos Scott todavía.
Somos todos inmigrantes, va.
Bueno, Dieguito, gracias.
Gracias por la invitación.
Un aplauso para Diego Scott. Gracias.
Cholo Gómez Castañón, Nacional Folclórica.